A propósito de autoevaluación, está en la línea el presidente de Ecopetrol, que es tal vez la empresa más importante del país, pero no solo la preside el doctor Ricardo Roa, sino que fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro el año pasado. Doctor Roa, buenos días.
Néstor, muy buen día para usted y toda su audiencia.
Doctor Roa, gracias por aceptar este diálogo. Tengo primero entendido, a propósito de evaluaciones, que ustedes en Ecopetrol entregan hoy el balance del primer semestre de este año.
Sí, Néstor, así será esta tarde. Vamos a ser públicos, como corresponde por estar listados en la Bolsa de Valores de Colombia, los resultados del segundo trimestre del año.
¿Y a modo de anticipo salieron bien o muy bien?
Porque corresponde anunciar al mercado un hecho relevante por esos resultados, y hasta esta tarde haremos las noticias, pues son buenas, pero no debo anticiparme y le agradezco entender que no podemos anticipar.
No, entiendo perfectamente que por ser una empresa listada en bolsa.
Son buenos al margen, Néstor, de obviamente una caída importante del precio de la referencia internacional del crudo en el mercado internacional, de prácticamente $25 menos frente al año anterior.
Vale. Doctor Roa, ¿es cierto que usted renunció a la presidencia de Ecopetrol como consecuencia del escándalo de Nicolás Petro?
Bueno, eso nunca, ni siquiera ha estado por mi cabeza, la verdad, porque pues no ha habido una circunstancia que me lleve a pensar si quieren renunciar a la presidencia de Ecopetrol bajo ninguna circunstancia en este momento. Entiendo que sí hubo por ahí algunos rumores de una citación a una junta extraordinaria para evaluar mi permanencia en Ecopetrol, pero eso nunca sucedió.
Doctor Roa, ¿usted ha hablado con el presidente Petro de la financiación del año pasado de la campaña?
Yo hablo permanentemente con el presidente de varios temas, de Ecopetrol, del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, de los costos con los que va a salir conformado el precio del combustible para los usuarios cada mes, de la deuda que hay acumulada de este fondo para las finanzas y la caja de Ecopetrol, temas de la política macroeconómica. Yo hablo permanentemente y obviamente el tema de la campaña pues no deja de estar también en nuestra agenda.
Sí. ¿Cuándo habló con el presidente Petro usted del tema de Nicolás y de lo de la semana pasada, doctor Roa?
Pues más que el tema de Nicolás y eso, hablamos prácticamente de los elementos digamos que han venido haciendo el ruido en el mercado, en el sistema, digamos, de los medios sobre el tema de la financiación. Y como siempre se lo he dicho yo al presidente y siempre lo he dicho a los medios, la campaña tuvo una financiación diferente, una dinámica, una metodología distinta a todas las campañas en la que los recursos fueron todos centralizados. Ese mensaje se lo reitera el presidente, y sobre esa financiación y esa balance y esa ingreso, esa relación detallada de ingresos, costos y gastos, reitera el presidente que ya prácticamente el trámite ante el órgano de control correspondiente, que es el Consejo Nacional Electoral, ya fue surtido en todas sus etapas, los recursos revisados, evaluados, validados, certificadas las cuentas, devueltos los recursos y pagadas las cuentas a los acreedores.
Doctor Roa,
yo siempre, y frente a eso nosotros, es lo que le he dicho siempre permanentemente.
Doctor Roa, quisiera que usted me confirmara la siguiente versión que yo tengo, si es cierto, por favor. Usted estaba fuera de Colombia la semana pasada, regresó a Colombia cuando estalla el escándalo de Nicolás Petro, se reunió o habló con el presidente, no sé si presencial o telefónicamente, con el presidente Petro el sábado, antier, hace apenas 2 días, y le dijo al presidente que todo estaba en orden, que no había motivo para estar intranquilo. ¿Eso es cierto?
Pues sí, por partes. Pues yo sí estaba en Néstor, yo sí estaba adelantando una agenda de juntas directivas que tiene, de las 3 empresas que tiene Ecopetrol en Estados Unidos.
Sí.
Tenía juntas directivas, tenía sesión de trabajo el miércoles, el jueves, y estaba desde esos días ya. Cuando suena el tema del jueves en la tarde, entonces que empieza la gente a pedir mi renuncia, que empiezan a decir que está comprobado el ingreso de recursos ilegales a la campaña, etcétera. Entonces yo converso con el presidente y él me dice, yo creo que es mejor que te vengas y a quedar ante lo que tengas que adelante. Ah, listo. Entonces yo tomo un avión en la noche, me regreso el día viernes, yo asisto a Palacio, acordamos obviamente elaborar un comunicado de prensa, nuevamente el mismo que desde el comienzo elaborado, mostrando cuál ha sido y cuál fue más bien el curso y el trámite que tuvieron los ingresos de la campaña. Y ya después el sábado yo me reúno, sí, con el presidente, pero en Palacio, justamente hablar de esos detalles. Sí. Y prácticamente le hablo una vez más al presidente de los detalles de cómo fue la campaña. Bueno, esa es la situación. Sí.
Doctor Roa, usted y el presidente Petro tienen la tranquilidad de que no entraron dineros ilegales a la campaña.
Sí, Néstor, desde el primer momento en que inició la campaña, realmente hicimos el propósito, él y yo, de evitar el ingreso de recursos, y menos de carácter de naturaleza desconocida. Y por eso desde el comienzo yo implementé una serie de controles dirigidos prácticamente a evitar al máximo las donaciones, los aportes en especie o en dinero. Y a raíz de eso también de financiar el 100% de los cupos disponibles dentro de cada una de las fases de la campaña, para ser financiados con recursos de los bancos tradicionales y de las cooperativas que nos apoyaron económicamente con financiación.
Doctor Roa, si usted era el gerente de la campaña y usted centralizó la recepción de todos los dineros, ¿por qué Nicolás Petro recibía dinero para la campaña?
No, Néstor, eso no lo sabemos. Digamos, ninguna persona recibió instrucción distinta a la que se recibió públicamente y que se hizo públicamente, comunicado escrito en la prensa, de que la única persona autorizada para recaudar, para gestionar, para firmar contratos, para abrir sedes, para autorizar publicidad, era el gerente nacional de la campaña. Por eso nunca hubo más gerentes local ni regionalmente, hubo gestores logísticos en cada departamento y en cada región, y eso fue lo que se ordenó. Prácticamente la campaña centralizó la producción de publicidad, centralizó la producción de pautas, centralizó la impresión de periódicos en las grandes editoriales del país y su logística de distribución, y a raíz de eso es que se organizó localmente la campaña. Las personas que por decisión propia hubieran permitido o recaudado recursos, pues jamás fueron ni autorizadas ni tampoco incorporados, porque pues no se conoció su origen, ni su procedencia, ni su vinculación a los gastos de la campaña.
Pero fíjese, doctor Roa, que ahí estamos ante un escenario que es complejo, porque efectivamente el gerente de la campaña, Petro, presidente, fue usted, pero había coordinadores regionales, y sé que usted nos dice que ellos no estaban autorizados, ni ellos ni nadie, para hacer recaudo de dineros, ni para pedir donaciones, porque todo estaba centralizado en la campaña, en usted, en Bogotá. ¿Cómo se entronca todo esto, doctor Roa, con una posibilidad de que Nicolás Petro, siendo además el coordinador de la campaña nombrado por el propio candidato en el Atlántico, hubiera recogido fondos que, según él mismo confiesa, quedaron una parte en sus bolsillos y otra parte los gastó en la campaña, posiblemente en camisetas, posiblemente en buses, posiblemente en la logística? ¿Eso no termina al final manchando la campaña, a pesar de que no ingresaron los dineros centralizados o no había autorización de la campaña?
Sí, primero digamos, en las regiones, los coordinadores logísticos, que así se les denominó y así se les atribuyeron sus funciones por escrito, nunca tenían la función de gestionar o recaudar, únicamente recibir la publicidad y los recursos, digamos, todos los medios impresos y demás que había que distribuir logísticamente, y por eso esa fue la función que se le asignó. Segundo, Nicolás Petro no fue coordinador logístico de la campaña, designado por la campaña ni por el candidato, eso lo designaba yo directamente.
¿Pero fue coordinador político de la campaña, doctor Roa?
No, yo no, dentro de la campaña y la estructura de la campaña, Nicolás Petro nunca hizo parte.
¿Nicolás Petro no fue parte de la campaña?
Pues él fue oficialmente dentro de la campaña, ni políticamente, ni logísticamente, ni económicamente, no fue vinculado nunca a la campaña.
Sí, pero doctor Roa, a ver, aquí me pierdo un poquito. Nicolás Petro, para efectos suyos, digamos, para efectos, usted fue el gerente de la campaña, tal vez el hombre que manejaba la logística. ¿Nicolás Petro no organizó eventos de la campaña en el Caribe?
no al menos bajo la dirección de la campaña, de la campaña central.
Y entonces los actos en Tarima en donde aparecía Nicolás Petro, ¿quién los organizaba?
No, pues los actos en Tarima habrá que revisar en detalle cuáles fueron los actos y cuáles son y cuáles fueron oficialmente programados por la campaña. Esos gastos están todos debidamente registrados. Los costos de tarima, los costos de sonido están totalmente registrados dentro de los gastos de la campaña.
Con esto que usted me está diciendo, doctor Roa, estoy atando cabos. ¿Es posible que Nicolás Petro hiciera pensar a la gente del Caribe o afuera de la campaña que él era una persona muy poderosa que recibía instrucciones del candidato directamente y recibía, por otro lado, con la otra mano, plata para organizar eventos y se quedaba con esa plata?
Pues, Néstor, eso no lo puedo saber yo. Eso justamente son aspectos que entiendo está adelantando la justicia, averiguando los detalles y llegarán a sus conclusiones.
Pero no, lo que pasa es que me sorprende lo que usted me está diciendo, que Nicolás Petro básicamente era un, como diría la vicepresidenta, era un nadie en la campaña.
Pues, Néstor, como miles o tal vez millones de personas en todo el país que quisieron a modo personal hacer despliegues, invitar gente, invitar a comer a la gente, llevar sándwiches y movilizar la gente en territorio. Esta campaña fue diferente. Esta campaña esa fue una de las muchas reclamaciones que me hicieron. ¿Y las sedes dónde están y quién las va a pagar? Yo contraté 3 sedes en el país, porque es que la campaña no era en sedes, ni era encerrada, la campaña era en territorio y la gente se salió al territorio, a los lugares, al campo, a la ruralidad, a trabajar y a aportar en lo que cada quien consideraba, movilizando la gente, llevando la logística que desde la Gerencia Nacional de las Campañas se organizaba y se estructuraba y se definía para distribuirla. Ahí están todos los costos de logística, de transporte, con lo que se movilizó la gran cantidad de publicidad y de elementos que desde la Gerencia Nacional de la Campaña se crearon y se trabajaron y se desarrollaron para proveerle esos recursos de las regiones a los gestores logísticos.
Doctor Roa, hay un barranquillero, el señor Euclides Torres, que ha sido muy mencionado en estos días. Yo no sé si eso se llame Clan Torres, los negocios del señor. ¿Ese señor Euclides Torres o ese Clan Torres financió la campaña de Petro en Barranquilla?
Néstor, vuelvo y le repito. Yo, los recursos con los que se financió la campaña de la Gerencia Nacional de la Campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas, casi 50 mil millones de pesos que yo gestioné de créditos en las 3 fases de la campaña, en la consulta, primera y segunda vuelta, y de ahí es que se derivan los recursos que entraron, ingresaron formalmente, se registraron debida y adecuadamente la campaña.
Sí. ¿A qué obedece entonces, doctor Roa, la cercanía particular de Euclides Torres con el candidato y con la campaña? Incluso los vimos en el apartamento del presidente, del hoy presidente Gustavo Petro, celebrando la victoria. ¿La relación entre el presidente y Euclides Torres, de dónde viene?
Por eso yo desconozco realmente cuál sea la relación, si es que hay una relación. Yo desconozco realmente, yo era el gerente nacional de campaña y obviamente me movilizaba por muchas regiones, pero lo que más hacía yo era gestionar con los bancos, estar reportando permanentemente las cuentas a la plataforma Cuentas Claras, manejando un equipo de unas 300 personas que estaban vinculadas formalmente a la campaña, gestionando los recursos para las movilidades, para los desplazamientos, para que el material llegara. Pero pues a mí si era, pues realmente sobre las relaciones que tengan unos con otros, no puedo estar, digamos, dando reporte ni informe, porque no lo conozco.
Por supuesto, pero es casual la cercanía. De hecho, en esa celebración en el apartamento usted también estaba, doctor Roa, porque era cercano a la campaña. ¿Esa cercanía de Euclides Torres es circunstancial y no tiene que ver con ningún aporte que haya hecho a la campaña?
Al menos oficialmente, entre los gastos e ingresos de la campaña, no hubo un aporte.
Sí, oficialmente. ¿Es posible que haya sido por debajo de la mesa?
No, yo desconozco absolutamente, digamos, vuelvo al tema, esos son aspectos que entiendo está evaluando la fiscalía y los abogados frente a esas investigaciones que están adelantando, y yo desconozco, por eso no puedo pronunciar, porque no conozco detalles al respecto.
Sí, doctor Roa, me imagino que usted ha visto unos informes de un medio de comunicación muy serio, La Silla Vacía, que ha documentado que no reportaron, por ejemplo, los pagos a testigos electorales. ¿Por qué no los reportaron?
Néstor, eso no es cierto. Los testigos electorales en cada fase, lo que yo tengo en la cabeza es lo siguiente. Sí. Habrá que acudir a todos los soportes que ahí están dentro del archivo y dentro de los reportes que tiene el Consejo Nacional Electoral. En la consulta, el pacto histórico manejó con recursos del pacto histórico, porque no había candidato a la campaña todavía, había que elegir el candidato del pacto. Esos recursos fueron manejados por unos contratos a través de unas plataformas, a través de una firma de un tercero, donde se organizó, se estructuró toda la metodología, incluidos los testigos y los coordinadores de los testigos, y a través de esa plataforma, ahí están los contratos, fue que se hizo el pago de los testigos en la consulta. En la primera vuelta, el ejercicio fue repetido, pero ya no era por el pacto histórico, ya contrató la campaña, la segunda fase de actualización de las bases de datos de los usuarios, de los contactos, de los que iban a ser registrados como testigos electorales en la plataforma de la Registraduría Nacional, y a través de ese contrato también se hizo el pago de unos coordinadores de testigos electorales, de los que algunos dicen tener certificados de pagos, porque sí hay alrededor de 1,000 testigos que fueron pagos como un aporte como que diario de 50 o 40 mil pesos, yo no recuerdo exactamente el número, pero también fue pagado. En la segunda vuelta ni tiempo ni recurso hubo, y se avisó que no iba a haber pago de testigos electorales, por lo cual cada persona acudió voluntariamente a hacer lo suyo, pero no hubo pago de testigos electorales.
Para la segunda vuelta, ¿no pagaron testigos electorales?
No sé, en forma, porque no, el periodo era muy corto, la campaña era muy exigente en términos de recursos para pagar muchísima pauta en las redes sociales y en los medios escritos y en la radio, en la televisión. Eso tenía un costo muy elevado y por eso se anunció que no iba a recursos. Y se informó a todo el mundo que no había recursos para pagar testigos electorales.
Doctor Roa, ¿y por qué tampoco en la contabilidad, le pediría esta aclaración, aparecen reportados los pagos a los asesores españoles que trabajaron tan de cerca con la primera dama?
Tampoco es cierto, Néstor, eso. Directamente una campaña no puede contratar expertos internacionales, como tampoco puede, insisto, directamente, como tampoco puede pagar en moneda distinta a pesos colombianos. Y por eso esos servicios de esos asesores externos fueron hechos a través de servicios prestados por agencias de branding y la misma agencia que nos prestó el servicio de plataforma de testigos. A través de esos contratistas están registrados los pagos de esos asesores externos.
¿Ustedes le pagaban a la agencia y la agencia le pagaba a los españoles?
La agencia contrataba los servicios del asesor dentro de otros alcances que tenía el objeto de la consultoría, de la asesoría, y ahí ellos pagaban a sus asesores.
Vale. Doctor Roa, le agradezco estos minutos. Quiero hacerle una pregunta final.
No, Néstor, a usted, gracias.
Pero déjeme hacerle esta pregunta final porque sé que usted tiene una agenda muy ocupada el día de hoy. En Barranquilla, doctor Roa, hubo un evento de campaña con una P gigante, la P, se llamó así, la P, la concentración, la marcha de la P.
Fue el primer evento en la Plaza de la Paz.
A eso le metieron, yo no sé, 15.000, 16.000 personas.
Se dijo que había costado más de 6.000 millones de pesos.
Fue famosa porque dijeron, eso se movió mucha plata, eso fue 2021, 6 meses antes de las elecciones. En ese evento, lo que yo escuché siempre es que lo habían organizado Nicolás Petro y Armando Benedetti. ¿Eso no es cierto?
Néstor, yo, con todo respeto, remitirme, no es la manera de, digamos, me hubiera gustado poder haber hecho ese ejercicio hacia atrás, pero yo regreso al país el 22 de enero del año 2022, yo estuve siempre fuera trabajando y llevaba casi 3 años fuera del país. Ese día 22 de enero me vinculo a la campaña como gerente nacional. El 24 se hace el registro oficial del precandidato a la campaña, Gustavo Petro, y ahí empiezo yo a trabajar en la campaña de Bukele. No tengo antecedentes ni, digamos, trazabilidad alguna sobre lo que hubiera pasado antes
claro,
de esa fecha.
Claro, usted tiene razón, porque este evento fue septiembre del 2021, mucho antes de que comenzaran los términos oficiales de campaña.
Incluso hubo polémica porque había personas que decían que no estaba permitido hacer campaña, pero ya estaba en campaña Gustavo
pero,
Petro.
Pero es decir, doctor Roa, para efectos de experiencia, es por esas rendijas en donde comienza a meterse plata que al final no se declara y no se sabe de dónde sale y no se sabe quién organiza los actos.
Néstor, eso lo conoce usted y lo está diciendo porque quizás tiene la trazabilidad y tiene toda esa historia, pero yo realmente insisto, yo ingresé oficialmente los registros y los gastos y los ingresos y mi responsabilidad frente a todo lo que sucede en la campaña empieza el día en que yo acepto ser el gerente de la campaña y el candidato registrado y que empieza la campaña para mí el 24 de enero del 2022.
Vale, sí, este evento, Paola, este fue septiembre del 2021.
Septiembre del 2021, doctor Roa, y dice usted que tiene ya, digo, se tuvo que devolver de Houston, donde tenía reuniones como presidente de Ecopetrol, llegó el viernes para diseñar un comunicado público sobre los detalles de los dineros que ingresaron a la campaña, el sábado se tuvo que reunir en Palacio para hablar de dichos detalles de la campaña con el presidente, y así le va a seguir demandando tiempo y esfuerzo como está haciendo hoy, respondiendo a estas preguntas sobre la contabilidad de la campaña, en un día en donde tendría que estar entregando información sobre la contabilidad de Ecopetrol. ¿Le va a quedar usted tiempo para gerenciar la empresa más importante para los colombianos?
Paola, he tenido retos muy importantes profesionalmente en mi vida y he tenido la capacidad para adelantar. Yo estoy saliendo a hablar con ustedes, hace una excepción hoy porque tengo una rueda de prensa en la tarde, la vengo preparando desde el día viernes, prácticamente desde la semana pasada, entonces no, yo hoy tengo agenda y estoy en capacidad de acometer la agenda que venga y todos los temas que vengan hacia adelante sin ningún problema.
Es el doctor Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, con buenos resultados, balance hoy, pero también explicando cómo fue el manejo de plata de la campaña el año pasado. Fue el gerente de la campaña Petro Presidente. Doctor Roa, le agradezco inmensamente su deferencia. Gracias por aceptar esta entrevista.
Así es, muy buen día.
Adiós. 7:03 a.m.
Muy importante esa entrevista con el gerente de la campaña.
Es la primera vez que escuchamos al doctor Ricardo Roa.
Después del escándalo de Nicolás Petro, sí, así es.
Y hablando de frente sobre el tema de campaña, diciendo que Nicolás Petro no tuvo a su cargo organización de eventos en Barranquilla, ese famoso de la P, es que no había comenzado la campaña, sí. Y en consecuencia no había gerente de la campaña.
Lo que pasa es que ahí empieza a desenredarse el ovillo de por dónde debería empezar la colaboración con la justicia de Nicolás Petro, que habló en la entrevista con la revista Semana de el silencio de Armando Benedetti, y es que ellos eran socios. Recuerde usted también el caso de los Petrovideos, cuando el presidente Gustavo Petro en ese momento candidato la entonces esposa del candidato hoy primera dama, doña Verónica Alcocer, delegan en Nicolás Petro y Armando Benedetti todo lo que tiene que ver con la campaña en el Atlántico. A algunos no les llegaba a Benedetti, entonces les llegaba a Nicolás Petro, pero la verdad es que se distribuyeron entre ellos dos el funcionamiento logístico y operativo, al menos eso dicen los videos, de la campaña en el Departamento del Atlántico y sobre todo en la ciudad de Barranquilla.
Aurelio, tiene en su favor el doctor Roa, que Nicolás Petro dice este fin de semana que ni Roa ni Petro papá sabían de las jugarretas que estaba haciendo Nicolásito. Entonces, obviamente, les libera en buena medida el peso de la mochila con la que tienen que cargar el día de hoy, señor.
Y un detalle a propósito de lo que menciona Ricardo, que usted recuerda que había que salir entonces de la jefe de comunicaciones María Antonia Pardo, y entonces a ella la estaba pagando Cristian Daes, y bueno, ¿y quién habla con Cristian Daes para que explicarle la situación, para que siga pagando una nueva asesora de comunicaciones que no sea María Antonia? Y el entonces candidato y el presidente Gustavo Petro dijo, dígale a Nicolás que haga él esa conversación. Yo creo que después de ese episodio, uno no puede salir olímpicamente a decir que Nicolás Petro era un pegafiches de la campaña, o que simplemente era un repartidor de volantes, o de flyers. No, bueno, pero tenía un peso en la campaña.
Petro no tenía el poder que creíamos o que él creía que vendía afuera.
No, pero mire un tico, Néstor, cuando a usted le dicen que es el encargado de hablar con Cristian Daes para que siga pagando un asesor de comunicaciones distinto a María Antonia, yo no creo que sea un repartidor de flyers, ni un pegador de afiches. No, tenía un peso en la campaña, y no solamente en Atlántico, en el Caribe. Hoy sale el doctor Roa, creo que es la novedad en la entrevista, a desconocer a Nicolás Petro como cualquier hijo de vecino. No. Total. Yo no creo que haya empezado bien con sus explicaciones. Nicolás Petro tenía un peso grande.
Primera entrevista.
Aquí también lo dijo Juan.
Primera
lo dijo Juan Fernando Petro.
El gerente de la campaña, aclarando.
No, increíble.
Increíble que María Consuelo.
No, que lo primero es si lo crió o no lo crió. Después, si entraron los dineros o no entraron. Después, que si el presidente sabía o no sabía, y ahora que no tenía ningún cargo. O sea, me parece que la estrategia de defensa ya está rayando en lo absurdo. Yo estoy completamente de acuerdo con Aurelio. ¿Cómo van a decir que el hijo del presidente, que era diputado de la Asamblea del Atlántico, no tenía ninguna función ni ningún rol en la campaña oficialmente? Perdón. O sea, esto sí es el desayuno de esta semana con la estrategia de defensa en la negación total. O sea, ya no pueden negar que era hijo, no pueden negar que la plata entró, no pueden negar que sabía. Entonces, están diciendo que Nicolás no tenía ningún rol en la campaña y que el funcionamiento,
Marcelo,
y que fue
meta,
más o menos de motu propio.
Meta en la lista de posibilidades que de pronto Nicolás no era tan importante, tan influyente como creíamos afuera.
O sea, ¿el hijo del presidente? O sea, me parece totalmente absurdo ese argumento.
No, pero el cuento que echó Nicolás Petro, por ser el hijo del presidente, era hacia afuera, era para recoger plata. Lo que le quiero decir es, Nicolás Petro nos hizo creer a todos que era un tipo súper influyente. Y le hizo creer a Santa López Sierra, al Turco Ilzaca, a los señores Torres.
Incluyendo al presidente.
Y le hizo creer a todo el mundo, Néstor, que él era la jefatura, que ejercía la jefatura de la... Digo, como posibilidad,
o sea,
de
evaluar. Es una destitución retroactiva.
Yo creo que es que es muy difícil para los oyentes entender esa diferenciación entre una campaña central organizada en Bogotá con contabilidad centralizada de la que nos hablaba el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que coordinaba él, que coordinaba desde el 25 de enero, y una campaña que empezó desde mucho antes, y no solo la campaña de Gustavo Petro, todas las campañas en Colombia.
Todas las campañas en Colombia se manejan así, centralizadas,
sí, Néstor,
y esa es la rendija, tal vez, esa organización regional por donde se metieron los problemas. Señor Héctor.
Sí, no, digo que efectivamente, como decía Luis Ernesto, hay un primer roto que yo creo que pues quedó develado esta vez, pero la gente que ha estado en las campañas sabe que desafortunadamente es así, y es que las campañas comienzan antes de lo que legalmente es posible.
Esa ya es una pequeña trampa o gran trampa, ¿no?
Es una trampa sin calificarla, digamos. Grande o pequeña, pero efectivamente trampa. Las campañas tienen que comenzar en un momento determinado, cuando dice la ley, que si yo no recuerdo mal es 4 meses antes de la elección. Y normalmente comienzan pues mucho antes, como comenzó la de Gustavo Petro. Mire usted que estábamos hablando de septiembre del 2021, cuando se hizo el primer evento, que es varios meses antes de lo que legalmente era posible. Ahí, sin embargo, hay una línea que ha sido difícil de identificar, porque claro, un partido político como la Colombia Humana, por ejemplo, puede organizar un evento por fuera de la campaña electoral. De hecho, los organizan, pero ahí hay un área gris, que es una trampa efectivamente. Y es probable que buena parte de los dineros que Nicolás Petro dice haber recibido,
pues, claro que eran,
pues
para...
los haya recibido para financiar,
es decir,
esos,
Héctor,
momentos de la campaña.
Nicolás Petro organizó un acto de campaña cuando no había comenzado la campaña. Y entonces la
plata consiguió,
no queda
una plata
en la
que no se sabe dónde es, sí, y no queda en la contabilidad.
Y ahí está el boquete gigantesco.
Pero el objetivo,
claro,
era elegir,
eso es uno,
a Gustavo,
es uno
Petro
primero.
Presidente. El objetivo era,
eso,
el mismo.
Sí, sí. No, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que es una trampa. Haber hecho un evento antes del inicio legal de la campaña es una trampa. Eso debería haberlo decidido el Consejo Electoral, debería haberlo controlado el Consejo Electoral. Sin embargo, por ahora, lo formal es que las cuentas de la campaña solo comienzan el día que se inscribe el candidato como candidato. Eso es lo que ha dicho el Consejo Electoral. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque estaría más de acuerdo con la interpretación que insinúa María Consuelo, de que efectivamente si se hacen eventos que van dirigidos con ese propósito, pues deberían estar incluidos dentro de la campaña. Háganse en el momento en que se hagan.
Es que imagínese, doctor, en la tontería en la que estamos, que organizaron un evento con platas que no sabemos de dónde salieron en febrero del 2021, es decir, faltaban todavía 7 meses para las elecciones, pero no estábamos en campaña. Entonces, como no estábamos en campaña, no hay rastros de contabilidad, cualquiera le metía la plata.
Oye, Néstor, es como si usted organiza una fiesta, y entonces solo en la contabilidad de la fiesta, oficialmente está la comida y los músicos, y resulta que las mesas, el trago, los cubiertos, no están, pero alguien los pagó, y de todos modos estuvieron en la fiesta. Entonces,
El ejemplo es perfecto, pero desafortunadamente así desgraciadamente funcionan las campañas en Colombia. Porque ese es el otro boquete. El otro boquete es el puramente formal. Quiero decir, organizan un evento ya dentro de la campaña en Barranquilla y la campaña dice, bueno, entonces se necesita comprar, alquilar la tarima, pagarle a los músicos, pagar el sonido, pagar algún transporte, alguna cosa, tal, ¿cuánto vale esa plata? Tal, y gira la campaña. Sin embargo, al momento
con un agravante, que en la fiesta de 15 años, el papá de la novia, que es el candidato, dice, hola, esta fiesta tan grande, tan bonita, vinieron tantos invitados y yo nunca me enteré quién puso la plata de la
fiesta. El tío lleva los mariachis a las 10 de la noche. Y entonces esa ya no se sabe si se mete a la campaña o no. Ese ejemplo está buenísimo porque es exactamente lo que ocurre. Ahora, yo creo, para terminar, Néstor, y más allá,
pero ese modo de financiación de fiestas, si vale la metáfora, Héctor, es lo que permite, es la rendija grande por la que,
claro,
por
entonces,
la
que se cuelan, que es lo que yo le iba a
Nicolás
decir,
Petro y sí, cualquier pero y además, cualquier ampón que quiera meterse en la campaña.
Nicolás Petro dice una cosa, es que Nicolás Petro dice que tiene pruebas, Héctor, de que como contraprestación al pago de la fiesta, a los señores Torres les dieron contratos ya en el gobierno del presidente Petro.
Eso sí hay que, eso sí obviamente es un delito
gravísimo. Pues claro, es que
pero,
no estamos hablando de que
sobre
me llegaron
hasta
los
ahora no hay ninguna prueba.
No, pero ya lo dijo Nicolás Petro.
Pero Nicolás Petro
ya lo dijo ante la fiscalía. En el interrogatorio Nicolás Petro dijo,
pruebas. Hasta ahora no está documentado.
De que
el día que lo documentemos.
No, pero Nicolás Petro le dijo
que lo documenten, hablamos de eso.
Ah, bueno, pero Nicolás Petro ya no.
Y sería un delito gravísimo.
Bueno, Nicolás Petro dice, tengo pruebas de que en contraprestación a la plata que entregó Euclides Torres,
no
ya le
dieron
contratos.
Héctor,
Nicolás,
quedémonos con lo que dice hoy el presidente de Ecopetrol para ir por partes en este escándalo que, por otro lado, va a tener, por supuesto, todavía usted tiene razón, Héctor, muchos desarrollos. Señor, para terminar.
Pero no, lo que le iba a decir a manera de conclusión es que, mire, yo sí creo que con lo que hay, con lo que se conoce públicamente, los dos temas que usted le mencionó al gerente de la campaña relacionado con los testigos y con el no pago de unos asesores de campaña, me parece que la posibilidad de que se hubieran violado los topes de la campaña es bastante alta. Entre otras cosas porque lo que se registró estuvo a ras. O sea, cualquier gaseosa que se hubiera comprado de más, se violaron los topes. Y yo creo que ahí va
estaban
a tener
ras con ras, ¿no, Héctor?
Después,
lo que se reportó está ras con ras. O sea,
estaban
usted,
ras con ras. Sí, no, como le digo, una gaseosa de más y eso ya viola los topes de la campaña.
Claro,
entonces
además,
eso pone en un problema a la campaña.
Claro, pero además recordemos que según la legislación colombiana, fuentes prohibidas no necesariamente son dineros ilícitos.
Así
fuentes
es.
Prohibidas son muchas más. Son recursos, son contribuciones anónimas, son las que no se deriven de actividades ilícitas, son las contribuciones o donaciones de personas titulares de derecho real. Mejor dicho, hay una lista taxativa que establece cuáles son las fuentes prohibidas. No solamente son las provenientes de dineros ilícitos, con lo cual el gerente de la campaña estaría incurriendo en un delito.
Ahora me dicen aquí, María Consuelo, algunos oyentes, cuando alguien pone plata para una campaña, Álvaro, dígame usted para qué es. Cualquiera, si la plata la puso Torres o Pepito Pérez o Nicolás Maduro, cualquier persona que haya puesto para una campaña, ¿qué objetivo tiene gastarse una plata en una campaña de un tercero?
No, en el mundo se utiliza la financiación privada porque la gente tiene ideas y prefiere unos candidatos que otros, no necesariamente para que le devuelvan favores contractuales. Hay gente que la hace y ese es el gran drama de Colombia, que la política está totalmente controlada por contratistas. Pero la financiación privada en sí misma, pues no toda es mala, pero en Colombia parece que toca cerrarla porque, mire lo que está, de lo que estamos hablando, son unas normas puestas por los políticos para que la auditoría a sus financiaciones de campaña sea muy mala, solo del periodo corto de los últimos meses. En Colombia tenemos un problema de financiación de la política gigantesco. Todos sabemos que se hace con miles de millones, con una corrupción gigantesca, y que las normas no sirven para nada, que hay que reportar unas cosas solamente las superficiales de los últimos meses, que las campañas empiezan mucho antes. En Estados Unidos el señor Trump está haciendo campaña hace 2 años. Pretender que una campaña solo demore 4 meses es ridículo. Es hecho precisamente para que la evaluación que hace el Consejo Nacional Electoral sea inocuo, porque en Colombia hay un problema de corrupción en la financiación de las campañas gigantesco. Y cuando no es corrupción, es falta de rigor y de cuidado. Todas las elecciones anteriores presidenciales, o no todas, pues las últimas, han tenido problemas porque las normas son así, porque los políticos quieren que sean así, porque son normas absurdas como las que estamos viendo. Pero vivimos en grandes escándalos de financiación cuando realmente es una política generalizada. Hay que enfrentar la financiación de las campañas de una manera mucho más seria. Hay que prohibir la financiación privada, hay que aumentar los topes, hay que hacer un monitoreo mucho anterior. La fiscalía tiene que salir a buscar quienes compran votos a la luz del día y los ojos de todo el mundo todos los días porque no capturan a nadie. Entonces el problema de financiación electoral es mucho más grande. Ahorita como estamos en este tema surge, pero mañana se olvida.
Sí. Sobre el tema de por qué se financia un candidato, María Consuelo, me dice un oyente, nadie que done un peso para una campaña lo hace sin que el candidato se entere. La gracia de poner plata para una campaña es que el candidato se entere.
Lo sepa y lo agradezca.
Eso no es anónimo, pues al contrario. Oye, gracias.
Gracias, pero para efectos prácticos no importa si salió o no sabía. Es si entró o no entró. Y aquí hemos dado una discusión alrededor del gerente de la campaña, pero no del candidato, Néstor. La nueva legislación, a propósito del tema Aida Merlano, que se estrenaron los delitos políticos, habla. Artículo 396, que es la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que ya explicó María Consuelo. Fuentes prohibidas no es solamente fuentes de narcotráfico, fuentes ilegales. Hay una lista taxativa larga. Habla del gerente, pero también habla del candidato, es decir, el candidato de cualquier campaña, uninominal o cualquiera que sea la campaña, va por dentro de este delito.
O sea, el candidato tiene que estar...
4 a 8 años habla este delito y una multa de 400,000 hasta 1,200 millones de pesos.
Muy bien, 7:18 p.m, los invito a que opinen, a que participen en los temas de conversación, la cuenta Blu Radio Com y cuenta Néstor Morales C, también para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Los leo, los veo, los escucho. Sobre el desarrollo de esta mañana, primera declaración aquí en Blu Radio del presidente de Ecopetrol, que fue gerente de la campaña del año pasado. La última, Andrés.
Volviendo al ejemplo de la fiesta, Néstor, hay una cosa en particular que no aparece en ningún libro de contabilidad, que no aparece en ninguna cuenta reportadas a nadie, y es lo que llevan los invitados. Pero además, si usted aparece a la fiesta con un paquetico de empanadas, puede que el homenajeado en la fiesta no se entere y usted ni siquiera le interese que se entere. Pero si usted aparece con una botella de whisky de 18 años, con una botella de whisky sello azul, etcétera, es decir, si usted aparece con una contribución grande, seguramente usted quiere que el candidato, o en este caso el homenajeado en la fiesta, sepa y esté de alguna manera dispuesto a tener una contraprestación con ese favor. Mire que la entrevista,
Ricardo Roa es muy... a la quinceañera un anillo de oro, pues claro que espero que el papá de la quinceañera
seguramente se va a enterar.
Seguramente.
No, sí, claro. Si usted aparece con unos pastelitos o algo, pues de pronto la quinceañera no se entera, pero si usted aparece con una joya, un regalo grande, o como decía Héctor Riveros, con los mariachis a la medianoche... Eso no va a aparecer en ningún libro, eso no va a aparecer en ningún registro. ¿Qué quiero decir? En las campañas en Colombia, lamentablemente es usual que hay aportes que se hacen de esa manera, directamente en terreno, por así decirlo. Entonces se necesitan unos buses para movilizar a una gente, contratan unos buses o alguien pone unos buses, y eso jamás se registra en ninguna parte. ¿Qué se registra? Lo que decía ahora el exgerente de campaña Ricardo Roa.
Andrés, ¿sabe cómo vamos a saber esto? Si le dieron contratos a Euclides Torres o a empresas relacionadas con Euclides Torres, porque si llegan a la conclusión que lo que está denunciando o diciendo que tendrá pruebas Nicolás Petro, Héctor, de que Euclides Torres puso plata por debajo de la mesa y que después le dieron contratos en el gobierno a modo de agradecimiento del favor, eso los mete en un rollo diferente.
Si eso ha dicho Nicolás y lo prueba, eso sí, pues se van a la cárcel 10 personas, como al menos, pues porque eso sí sería un delito realmente muy grave. Pero respecto del tema de si el dueño de la fiesta se entera o no, y a propósito del comentario de María Camila que dice lo importante es si entraron. No, no digo desafortunadamente, así es. En el sistema jurídico la responsabilidad no es objetiva. Es decir, no basta con que el hecho haya ocurrido, sino que la persona a la cual se le impute la conducta haya sabido que la cometía o haya sabido que estaba violando la ley. Entonces, para efectos legales, al menos formales, no políticos, pero formales, jurídicos, sí es absolutamente esencial demostrar que sabía. No suponer que sabía, sino demostrar que sabía.
Sí, se me volvió a ir Héctor. 7:21. Bien. En segundos, el desarrollo de esta pelea política, que el mismo Nicolás el abogado Luis Ernesto Miguel Ángel del Río, anunciando denuncia penal contra Ahmed Escaf. Están en un agarrón año y medio después de las elecciones parlamentarias, muy divertido, porque se dieron cuenta todos de que había habido ríos de billete de por medio en la selección de los candidatos al Congreso del Néstor, pacto histórico del año pasado. Señor.
A esto último que decía Héctor, el mismo Nicolás Petro ya dijo en la entrevista este fin de semana que no tenía conocimiento ni Ricardo Roa ni su padre, el presidente Gustavo Petro.
Pero eso no los exime.
Y volviendo al ejemplo.
No los exime, es lo que le quiero decir.
No de tenía acuerdo, conocimiento de platas del hombre de Alboro.
Claro,
y del
volviendo al ejemplo
eso
de la fiesta.
De Euclides Torres,
lo otro no.
Volviendo al ejemplo de la fiesta. La campaña oficial, que fue la que gerenció Ricardo Roa, no tenía dificultades de plata. ¿Por qué? Porque era una campaña que estaba registrando muy bien en todas las encuestas y podía endeudarse contra reposición de votos. La pregunta es, ¿qué tan grandes eran las...
Sí, ¿qué tan grandes eran las platas que estaban corriendo? 7:23 en Mañanas Blue.